Muy buenos días, son las 9.04 del 28 de febrero, señores. Una cosa realmente demoledora. Hemos vuelto antes de tiempo. Normalmente volvemos en marzo, pero hoy día, lunes 28, ya definitivamente todo lo que sea veraneo ha quedado atrás. Y hemos decidido partir con una canción bastante obvia en sus connotaciones. Se llegó a poner nerviosa acá el señor director que me acompaña. Lo veo no tan bronceado como lo esperaba yo,
Estoy cuidando. Buenos días, licenciado. Buenos días, qué gusto están? Verlo. Qué gusto estar frente a estos micrófonos nuevamente.
Qué gusto verlo, una cosa realmente impresionante.
Me estoy cuidando. Han aparecido cuerpos extraños en el cuerpo.
Así que cuidarse el sol. Pero en el fondo no es que no haya salido.
No. Tuve unas cortas pero merecidas vacaciones.
El doctor, ¿cómo estará? Blanco. Con una pantruca.
Sí, yo lo vi el otro día en un Zoom que tuvimos.
Sí. Pero está con buena pinta el doctor, ¿eh?
¿Sí? ¿Se lava tanto?
Yo encuentro, sí. Está como con... se pone una boina y se cree como... No, oye, nos pasaron 2 minutos antes de empezar a hablar del doctor. Una cosa
yo especial. Encontré con gente en la playa, que gente que no conozco, ¿eh?
¿Ya? Que no conoce.
O sea, auditores del programa.
Ya, pero que te empezaste a conversar.
Sí, y gente muy simpática, que te hacen comentarios, alguna cosa. Y más de alguno también preguntando por el doctor. ¿A dónde está el doctor? No viene a esta zona, le digo. Y aquí viene el licenciado, vengo yo. Le dije, el doctor no.
Mañana el doctor hace ingreso al local, ¿no? Entiendo.
Sí, pues el doctor es como petrolero. Ah, es de partida lenta, pero después agarra vuelo.
Y no frena, ni dobla. Oye, bueno, una mañana bien movida.
Qué añito, bueno, esta temporada que estamos partiendo, que al final es la temporada 2022, la 2022. Qué manerita de empezarla. Qué como empezarla. Siempre estos últimos febreros nos han revolucionado el mundo. ¿Eh? No, ya, entre la pandemia, ahora guerra.
Vivíamos en un mar de certeza y tranquilidad.
Éramos felices y no lo sabíamos.
No, después además de escuchar la conversación con el constituyente, que van a hacer una cámara territorial. ¿Qué es una cámara? ¿Dónde funcionó? Yo no la terminé de escuchar, no sé si le preguntaron si en alguna parte se había implementado algo como eso. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Antes hagamos un update de lo que está pasando en el mundo, porque la constituyente daba a cortar mucho paño y va muchas preocupaciones y desvelo, desde mi punto de vista, ya tremendamente asentado. No va para reírse eso.
No, para nada. Para nada.
No.
Oye, el mundo hoy día está muy, muy en rojo. Sí,
está bastante en rojo.
No sé si partían pasadito a las 8 de la mañana, no lo sé ahora, me imagino que sí, las primeras conversaciones entre Ucrania y Rusia. Pero obviamente que el mercado, que es un reflejo del optimismo o el pesimismo que hay, lo está reflejando. Están todos los números en rojo, y en rojo medianamente fuerte. Europa casi todos entre 2 y 3% negativo, los futuros en Estados Unidos sobre 1% negativo, los commodities subiendo, que también es un... No, perdón, cayendo el petróleo. Mira, esto puede ser alguna indicación, ¿eh?
El doble no, TI cayendo. Viéndolo mal ahí.
O está... No, tienes toda la razón.
4.5%.
No le había pegado la actualización.
4.53 el Brent. Las bolsas estaba bien lo que tú estás comentando.
Así es.
El cobre subiendo 0.72. El petróleo, para los que no lo hayan visto y se están poniendo al día, si están fuera del Chile, no tengo idea, fuera de la órbita.
Petróleo terrestre, subido, pero una
95.75 el WTI, 98.40 el Brent, cobre 4.51.80. Por ahí va la cosa. El oro, que hay que mirarlo en estas circunstancias, 1908, 1.11% arriba. Las tasas del tesoro están cayendo, eso me llama la atención, pero casi en 2% la tasa a 10 años en Estados Unidos, 1.9180, 3.32%. Y las criptomonedas, que también podrían ser un refugio, una alternativa a todo esto que está pasando con el SWIFT, que vamos a comentar a continuación, están cayendo, el Bitcoin 38.500, básicamente 2.66% abajo, el Ethereum 6% abajo, 2.645%. Mientras escuchamos a los Beatles cantando Back in the USSR, que es el sueño imperial de Putin, yo quería revisar un poco lo que ha pasado en el año con las principales bolsas, que están todas negativas, hay que mirar bien eso. Muy marcado por lo que ha pasado en el mes de febrero, pero el Dow Jones 6.2% abajo en el año, en lo que llevamos, year to date. El S&P 500 8% abajo, el Nasdaq 12.4% abajo, 12.47, casi 12.5%. Las acciones small cap en Estados Unidos, 9,29% abajo. El VIX, casi al doble de lo que partió el año, 92,28% al alza.
El VIX, el indicador del miedo.
El indicador del miedo que se deriva de la volatilidad de las opciones en el S&P 500. El Bovespa, fíjate, en Brasil, 7,94% alza en el año. Bien, ahí. México, 1,35%. El DAX alemán, 10,4% abajo. FTSE inglés, plano. Y toda Europa, muy, muy mal. Hay una discrepancia importante entre Inglaterra y el resto de Europa. Bueno, tiene que ver con la participación en la Unión Europea. CAC 40 francés, 8,65% en rojo. Eurostock 50, 10,41% en rojo. Y así más o menos es la tónica en toda Europa. En el caso ruso, 34% caía uno de los índices y el otro 41% caía. Y todo eso muy concentrado, obviamente, en lo que pasó la semana pasada, en que esos índices cayeron 18 y 22% respectivamente. Hoy día en la mañana, el Banco Central ruso subió la tasa de interés, señor director. Acá que nos de repente 1,25 o 1,5 nos pone nervioso. Subió la tasa de 9,5 a 20%, la tasa de interés de corto plazo, para defender el rublo, que cayó 30% durante la mañana en algún minuto. Ahora estaba cayendo 14%, 14,34, está en 94,87, llegó a estar a 119,5. Señor director, siempre lo dice, una subida de más de 1% del tipo de cambio es mucho.
Ojalá.
14% estamos hablando de locuras. Una locura, querido. Y así estamos,
loco. Y ahí donde, fíjate que de ahí de donde no empiezo a entender lo que están haciendo los rusos, ¿eh? Porque la destrucción que se están pegando ellos es tremenda, tremenda. Las compañías rusas que tienen posiciones internacionales y globales van a ser todas castigadas si no están siendo castigadas desde las grandes gasíferas, las grandes empresas de infraestructura, las de aviación, pasando por los commodities, o hasta por el equipo de fútbol, el dueño del Chelsea,
lo tuvo que entregar la presidencia, pero no la propiedad, ¿no?
Pero la va a entregar la propiedad ahora.
¿La
va
a entregar?
Sí, así es. Está lleno de equipo de fútbol en Europa con la publicidad de Caspo.
El Chelsea perdió...
¿La final?
Ayer la final con el Liverpool. Estaba mirando, ponte tú, que hay un banco, ya sale... Que ayer Bill Ackman, que es uno de los grandes administradores de hedge funds americanos, es como uno de los campeones mundiales de las inversiones, dijo que él estaría muy nervioso si su banco estuviera privado del mecanismo SWIFT, que es el mecanismo de transferencia internacional, y que él sacaría la plata y que podían haber corridas bancarias en Rusia. Estuve mirando los comentarios abajo de la gente que le contestaba y decía que, por ejemplo, en Polonia había gente sacando plata de los cajeros automáticos en forma muy agresiva y que habían sucursales de bancos rusos que estaban cerrados, no te dejaban sacar la plata. La podías sacar electrónicamente, pero no podías acudir, seguramente con algunos límites, como son las transferencias electrónicas. Pero la sucursal física estaba cerrada en la República Checa, en Eslovaquia, en varios países.
Pero además hoy se quedó feriado bancario en Rusia.
Y no hay transacciones en bolsa. Mira, pero dice acá, estaba leyendo que la filial europea del banco ruso, Sberbank, está en quiebra o probable quiebra, dice el Banco Central Europeo. Entonces, el nivel, sobre todo el tema de SWIFT, que en el fondo te hace imposible, todavía, algunas aclaraciones, según entiendo yo, todavía no se implementa, dos, no está claro sobre quiénes se implementará, porque tercero...
Tiene de vuelta. El SWIFT no, tiene de vuelta.
Sí, tiene de vuelta.
Tú pagas, pero también te pagan.
Claro, tampoco.
Entonces,
y por lo tanto, hay algunos proveedores de los rusos que no van a recibir su plata.
Claro.
Y que se van a ver perjudicados. Pero no lo implementarían sobre todos los bancos rusos, sino sobre algunos. O sea, le están dejando algunas líneas abiertas a Rusia para poder exportar, importar y poder funcionar. Pero se puede producir una corrida bancaria en Rusia, y eso es lo que también está en parte tratando de evitar el Banco Central ruso con esta subida de tasas tan grande que se está pegando. Entonces, efectivamente, yendo a tu punto, se está como dando vuelta hoy día la tortilla. O sea, las armas de respuesta que tiene Ucrania, entre comillas, y los países que la apoyan, que sería Estados Unidos, la Unión Europea,
dos caras.
Ya se está notando y Putin tiene que estar sintiendo el dolor. Así que hoy día puede ser un día como de en la medida que los ucranianos logren resistir, que hace sentido a su estrategia, puede ser un día de cambios de tortilla, da vuelta a tortilla.
Vamos a ver cómo parten estas negociaciones, que parten con la amenaza de que el arsenal nuclear está disuasivo, está disponible. Así que eso no es con una pistola arriba de la mesa, eso es verdaderamente con una,
unos misiles.
Con unos misiles nucleares arriba de la mesa. Es duro negociar de esa manera, pero evidentemente que las medidas que se están proponiendo por ambos lados tienen dos caras. El castigo a los rusos también termina castigando a Occidente, y el castigo que responden los rusos, sí, pues, castiga también a su propia gente, a su propia empresa. Imagínate, ya se habla que estamos en un problema global en materia de inflación, lo que está ocurriendo aquí. Esto es, a menos que algo, lo vamos a hablar más rato con nuestro primer invitado, pero a menos que haya duda que aquí el efecto inflacionario de esta guerra, si se sigue prolongando, se va a hacer sentir. Y vamos a ver cómo la inflación se nos sigue quedando, o peor aún, crece.
Esa es una de resultados más claros probablemente de todo este tema, por lo que está pasando básicamente con el petróleo. Al final el petróleo y sus costos se replican sobre toda la economía, se distribuyen sobre toda la economía, porque son parte fundamental de la cadena de transporte, ¿no es cierto? Afortunadamente el dólar todavía está en niveles razonables, 807.40, está subiendo igual 0,8% hoy día el dólar, pero llegó a estar a niveles bajos antes de todo esto, incluso bajo los 7.90 en algún minuto. Tengo aquí una marcada de precio el día 23 de febrero, 784. Ahora estamos en 807, claramente de vuelta, marcó por arriba sobre los 823 el día 24, al día siguiente. Todo esto en una semana. Eso, señor director, nuevo mundo a Yocolón, como dicen. Complicado el escenario que nos encuentra a la salida de
la vacaciones. Yo creo que no nos vamos a ir más de vacaciones, ¿eh? Cada vez que llegamos a vacaciones, en los últimos años hemos encontrado...
¿El año pasado qué pasó? Venía lo del COVID.
Era la segunda tanda del COVID. Y el año anterior, la primera tanda. Y el anterior yo no me acuerdo. Pero ha estado convulsionado nuestros veranos, ¿ah? Dependiendo en qué lugar del
mundo. Bueno, ¿y qué opinas de yendo a lo que está pasando en la constituyente? ¿Cuál es tu opinión?
Preocupante, muy preocupante.
Porque
no le veo salida al tema. No le veo salida porque no veo. Me acuerdo que al principio, cuando empezaron a aparecer estas cosas bien exóticas, por llamarlas de alguna manera, decían no importa, son las comisiones, viene el pleno y el pleno va a templar esto. Y el pleno ha sido igual de brutal, igual. Y veo que gente, cuando miro las votaciones, fíjate que me he dedicado a mirar quién aprueba y quién rechaza ciertos.
Y los supuestos moderados. Que eran tan inteligentes.
Los moderados los tienen capturados. Yo creo que no se atreven a dar la pelea interna, porque si los moderados, los sensatos, que es un término, depende de donde uno se ponga, podrá identificarlo, pero creo que uno podría definir quiénes son esos moderados. Si se juntaran de verdad, podrían hacer algo, pero uno ve por las votaciones que hay muchos que no sé si es miedo. No quieren dar la pelea, pero totalmente entregados, y siguen avanzando los días, se siguen aprobando barbaridades, y no sé a dónde vamos a terminar. Veo en el ambiente mucha gente que votó a prueba que dicen, si sigue esto así, voy por el rechazo. Pero yo temo que una constitución como un proceso en el que estamos está hecho para que se apruebe. Siguen, por ejemplo, ayer llegó anoche la CADEM. Y aunque ha caído fuertemente, la reputación de la convención sigue en torno al 50%. Me sorprende que siga en niveles de apoyo del 50% y en contra casi un 50%. Es parejo, mitad y mitad. Pero me sorprende. Yo digo, con las cosas que se están discutiendo, hubiera imaginado que la convención debería estar en, no sé, en 30, en 20.
No sé si la gente entiende, porque es bastante complicado el proceso y el nivel de sofisticación y enredo que estaba planteando, porque yo escuchaba al señor que habló antes con esta cámara territorial. ¿Qué es una cámara territorial? ¿Cómo vaya a legislar con una cámara? ¿Qué es una cámara territorial? Con senadores designados, además estableciendo, ¿sabes lo que más me preocupa a mí? Y te voy a decir un problema de fondo, toda esta lógica de los escaños reservados para los pueblos originarios, que puede haber parecido bien intencionada, hoy día está generando una fractura en Chile, que yo nunca vi. sea, para mí siempre todos los chilenos éramos chilenos, éramos todos iguales para efectos de la ley y para efectos de cualquier cosa. O sea, tú puedes ser de origen mapuche, alemán, italiano, árabe, y todos éramos chilenos. Y ahora con esta lógica se está implementando una idea de división racial de la gente en un país que no tenía un problema racial. Es grave. Y me parece que es bastante irreversible.
Es bien irreversible porque el problema es... Se inventó un problema.
Se inventó un problema. Y se estableció un problema.
Así es.
Entonces, la lógica de resolución de las cosas vía origen racial a mí me parece una idea pre-Segunda Guerra Mundial. Te lo digo así bien directamente. O sea, en los países todos tienen que ser iguales, pero no pueden ser unos distintos de otros, ni superiores a otros, ni tener más derechos que otros. Nadie.
Bueno, pero
nadie. Y se instaló un problema artificialmente y desgraciadamente eso va a quedar. Va a quedar porque la gente se miró al espejo y dijo, oye, en realidad yo capaz no soy chileno. Pero hace 3 años atrás sí se sentía chileno. Y estaba orgulloso de ser chileno y participaba como chileno. Y este es un solo país. No son, no sé, además han inventado unos grupos, no sé cuánta gente representan.
Oye, si se está instalando casi se está construyendo la vergüenza de sentirte chileno.
¿Cuándo la lógica de división por raza ha funcionado en alguna parte de la historia humana? Lo único que trae son problemas, pelea y resentimiento. Entonces a mí me parece
y una sobre representación absolutamente falsa, ridícula, y que uno solo la puede entender cuando ve las declaraciones de Atria el fin de semana, cuando dice que esta constitución es una constitución, lo reconoce, es una constitución de revancha respecto a la que se dictó el año 80.
Atria, a mí me parece inexplicable, porque Atria,
es muy inteligente.
Atria, fíjate que yo lo escuché la primera aquí en la Radio Duna. Que criticó la constitución del 80 y me lo encontré a la salida del ascensor, lo escuché en Hablemos en Off, yo venía a hacerle el programa y le dije, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, yo no te conozco, le dije, pero me parece bastante interesante la manera de plantearlo, que decía, hay amarre en la constitución, esta constitución no es representativa. Entonces ahora que participa en el proceso y es un tipo que de alguna manera es un ícono dentro de la convención, está con esta idea de pasar la planadora al resto, pero de vuelta. Me parece inexplicable, o sea, en el fondo lo que él criticaba está ocurriendo otra vez y él, en vez de ser una voz que pone la calma y se preocupa de que no pase nuevamente, lo justifica por el diario diciendo, bueno, la otra vez le pasó la planadora, entonces no, que no se quejen ahora, en el fondo.
¿Le tocó a usted? Ahora me toca a mí.
Claro.
Nos toca a nosotros.
O no nos toca a nosotros, porque no sé si él se considera parte de ese nosotros, pero dice, bueno, es lo que es nomás, po. ¿Y cómo se puede hacer una constitución que deje fuera, cuánto es la derecha? ¿40% Chile? ¿En las votaciones?
Más que la derecha, si es mucho más.
Bueno, claro, es mucho más.
No es que la derecha esté en contra solamente de lo que se está planteando. Gente que bueno, uno ve esto, los amarillos, que encuentro el nombre poco afortunado, pero bueno, que creo que representa a un sector de gente mayoritariamente de lo que fue la antigua Concertación, que es gente, claro, que ya no es tan joven, son todos sobre 60 años o la mayoría, y que muestran un sector de la sociedad.
¿Importa eso?
No, te estoy diciendo que...
No, te digo, porque yo lo he visto que los critican por viejos y porque los viejos no, supuestamente no tienen capacidad de...
Ah, no, yo no lo dije con ese ánimo, para nada. Estoy diciendo que es un grupo que está más concentrado en cierto sector etario, pero es un dato, no lo veo como una crítica, uh-huh. y que representa un sector de la sociedad que también gobernó este país durante 30 años y que ellos dejaron que los mancillaran y que los convencieran de que hicieron lo peor para este país, cuando hicieron de las cosas buenas que le ha pasado a este país, han sido estos 80, 40 años.
Exacto.
Y los convencieron, y se lo creyeron.
Ese ya es un problema también muy difícil de explicar.
Así es.
Bueno, vamos a hablar de la constituyente, ¿no? Porque tenemos a...
No.
Vamos a las menciones primero.
Vamos a hablar de mercado primero.
No, vamos a hablar de mercado después.
Ah, ¿los invertimos?
Sí, los invertimos porque hay un problema de horario.
Perfecto.
Oye, vamos a las menciones. Adelante, señor director, si quieres partir tú.
Parto inmediato. Bueno, necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que requieres para tu empresa. Bueno, cotiza y licita las compras de tu empresa con CNegocia. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Ebook. El software de administración de recursos humanos, podría decirse, o de talento, que tiene todas las funciones de remuneraciones, de administración de carrera, de talento, mirándolo así, y todas las otras herramientas necesarias para la gestión de personal de la compañía. Todo esto por un fee mensual muy razonable. Son cientos de miles de empresas los que lo están ocupando en Chile y Latinoamérica, y además están embarcados en un proceso de expansión internacional y expansión de productos permanente, que lo hace que usted, si se sube al carro de Book, va a estar subido en un cohete que no va a hacer otra cosa que avanzar. Así que se los recomendamos mucho. Book.cl, BUK.cl.
Te tengo una sorpresa.
Adelante.
¿Sabes quién está de vuelta después de 6 años?
Dime, 6 años.
Yo creo, ¿ah? ¿Eh? Que estuvo en los orígenes de este programa.
Estuvo en los orígenes.
Y que está de vuelta en gloria y majestad. Le damos la bienvenida al Banco Santander.
Mira, ¿ah?
Nos ponemos de pie.
Banco Santander, que hizo historia en este programa con la tarjeta World Member.
Así es.
La lanzaron por acá.
Uno de los productos más exitosos de la banca en Chile. Sí. Muchísima gente.
Que nos permitieron una vez viajar en business.
Así es, pues.
Siempre me acuerdo.
Acumulando millas.
Tú
sabes que, bueno, yo tengo la World Member.
Yo también.
Tengo la Limited, más pituca.
Yo no.
Y yo compro, pero no sé.
Todo.
Estacionamiento, luz y media, todo. La tarjeta. Yo lo ocupo 100% de la tarjeta, casi no ando con efectivo.
También.
Muy poco.
Puro World Member.
Muy poco.
Puro World Member. Y esa te permite, por ejemplo, entrar al VIP del ahora que ya se puede viajar de nuevo.
Bueno, mañana creo que reabren el aeropuerto, abren el aeropuerto nuevo.
Ah, sería así bueno.
Así que seguro que la TAM va a tener su VIP.
Viajé ahora y volví y con 30, 40 mil contagios diarios, que son 1 millón de contagios al mes, yo no veo ninguna lógica de tener el aparato de controles y PCR y qué sé yo, que se tiene en el aeropuerto en Chile. Ningún sentido, que si tuvierais 1000 contagios diarios, pucha, creo. Pero tenés que hacerte una PCR 72 horas antes. Después entrar a Chile, hacerte la PCR en el aeropuerto. Todo esto con unas colas, que esta cuestión se transformó en el Festival de la Cola, Chile.
Sí, pues nos empezamos a acostumbrar. Oye, bueno, vamos a estar durante el año conversando con el Santander, viendo sus productos, sus servicios. Todo el mundo orientado a la innovación, al emprendimiento, en materia de inversiones, en todo lo que se le ocurra. Vamos a hablar del Santander y todos sus productos durante este año, así que le damos la bienvenida al Banco Santander.
Bueno, y quienes han estado durante todo el año pasado, 2021, y esperamos que lo continúen haciendo durante el 2022 completo y más allá, es Mercado Pago, que ha generado la sección Mercado Fintech, donde hemos traído a los mayores exponentes de Chile y Latinoamérica de la revolución fintech que está ocurriendo en todas partes, que ha revolucionado las finanzas. Así que bienvenido nuevamente Mercado Pago de Mercado Libre, una de las compañías más grandes de Latinoamérica.
Bueno, donde algunos ven problemas, nosotros vemos oportunidades en tiempos de volatilidad. Imagínate, ¿eh? Qué mención más ad hoc para estos tiempos. El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias ofrece a sus inversionistas la fortaleza financiera para adaptarse a nuevas necesidades de nuestros arrendatarios, manteniendo dos características que son indispensables al momento de invertir: flujos estables y sólidos. Están con una cartera de activos muy diversificada en oficinas, en comercio y en centros de bodegas valorizadas en más de 30 millones de UF. Eso es lo que es Independencia Rentas Inmobiliarias.
Y hablando de inversiones inmobiliarias, pero en este caso residencial, Almagro, nuestros amigos de Almagro nos acompañan también este año y están partiendo con la campaña de Los Olivos de San Rafael de Almagro, que permite a la gente vivir en un depto de casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes en el proyecto. Así que bienvenido Almagro nuevamente, muy buenos auspiciadores también desde el origen de este programa.
Oye, ya tenemos a nuestro primer invitado.
Adelante, preséntelo.
En línea. Vamos a ir de inmediato. Lo tuvimos, creo que casi al final, entre diciembre y enero, lo tuvimos en el programa. Y ahora, para comenzar la temporada 2022, vamos a hablar y conversar con Richard von Appen, presidente de la Sofofa, y sobre todo del trabajo de la convención, donde la Sofofa ha tenido un rol bien protagónico y ha participado en algunas ocasiones. Ha tenido que insistir a que lo inviten a las conversaciones, en otras ya
no había salido sorteado en su minuto.
Así es.
Richard, ¿cómo te va?
Richard, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy buenos días. Un gusto saludarlo y también a todos los auditores de Duna.
El doctor le manda muchos saludos. ¿Te acuerdas que estuvo la otra vez conversando
con el
doctor
Camus?
Sí, el doctor Camus. Oye, Richard, cuéntanos cómo ha sido la interacción de la SOFOFA con la convención, porque la última información que yo tenía era que ustedes no habían salido sorteados, pero había otras instancias de conversación, ¿no?
Así es. Hemos estado tanto con las dos mesas, hemos estado reunidos y donde le hicimos entrega también de todo el material y toda la información que nosotros preparamos en un trabajo bien extenso en los últimos años con los principios constitucionales y los aspectos que creemos que son importantes poder incorporar en la nueva constitución, y también para poder exponer en 6 de las 7 comisiones, lo que finalmente ocurrió en 2, pero hemos estado activamente entregando y comunicándonos y poniéndonos a disposición también para entregar nuestro punto de vista de lo que creemos que es relevante reforzar para que el emprendimiento y el sector empresarial siga teniendo el impacto social.
Richard, cuando uno ha visto el desarrollo de la convención, primero a nivel de comisiones y ahora último en ciertas votaciones en el Pleno, ve que hay poco interés por proteger el sector privado, por proteger la iniciativa, por proteger la propiedad privada. Son cosas que están expuestas, pero que todos los expertos dicen que están de manera muy muy débil. ¿Cómo han visto ustedes eso y cómo están intentando, qué están haciendo para poder revertir eso o que sean fortalecidas al menos?
Bueno, la verdad que partiendo por la iniciativa popular de norma, donde logramos más de 15.000 firmas, que habla del libre emprendimiento, fue rechazada, igual que la de la multidimensional. Y es algo, la verdad, que inentendible. Lo mismo que ha ocurrido con respecto al sistema actual, que hay de expropiaciones, en los cuales se hace a valor comercial y que se puede llevar a tribunales y se paga en efectivo, y antes de tomar posesión del bien o de la propiedad. Y la verdad que esto nunca ha sido cuestionado. Yo no tengo memoria de que alguien haya cuestionado este sistema, que ha funcionado bastante bien durante décadas. Entonces, yo la única explicación es que hay poco conocimiento. Yo al menos lo que he visto, con suerte hay uno o dos convencionales de que hayan emprendido alguna vez o que hayan estado relacionados con una actividad empresarial. Entonces yo creo que debe ser la falta de conocimiento de cómo funciona la economía y lo importante que son estos aspectos para crear certidumbre y también para la inversión.
Y ustedes, así como uno le escucha gente que votó apruebo, y que dice, a mí todavía me queda esperanza, pero también escucha muchos que si sigue así va a votar rechazo en el plebiscito de salida, ¿ustedes como gremio siguen teniendo esperanza de que hay posibilidades de moderar esta constitución o así como está avanzando es un escenario muy complejo?
Es decir, nosotros vamos a estar siempre disponibles, yo personalmente también, en todo lo que pueda tratar de aportar. Pero la verdad que lo que acabo de explicar respecto al rechazo que ha habido de normas bien básicas, con muy pocos argumentos. Yo he escuchado los debates y cuáles son las razones que dan, y la verdad que para mí es inentendible. Y la verdad que es preocupante hacia dónde va la convención, porque está incorporando algunos aspectos como son estos vetos de las comunidades indígenas, que le trae una incertidumbre. Es decir, ¿quién va a desarrollar un proyecto sabiendo que eventualmente tiene que haber no solamente una consulta, sino que va a tener que haber una aprobación, y esos territorios todavía están todos por definirse? Cuando hoy día hay una queja general respecto de la burocracia y cómo está funcionando, bueno, con todos estos gobiernos regionales y territoriales se va a aumentar la burocracia para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, son todas señales que no creo que vayan en línea con lo que hoy día la ciudadanía, especialmente el sector empresarial, requiere.
Respecto al tema del derecho a propiedad, Richard, ¿cuáles son los elementos en específico que te parecen más preocupantes respecto a la legislación actual? Porque tú mencionabas que no, nadie había cuestionado esto, sin embargo, el texto que tendría que aprobar el Pleno tiene ciertos elementos que difieren bastante de la lógica actual. ¿Cuáles son los elementos que más les preocupan como presidente de la SOFOFA, te estoy preguntando?
Bueno, lo otro, primero se define qué es lo que se expropia, y aquí estamos hablando también de el interés o intereses generales, pero también que no contraigan otros derechos. Entonces todo eso no está definido y pueden haber efectivamente otros derechos que estén en otras instancias que se contrapongan con el derecho para poder desarrollar una cierta actividad. Entonces, lo otro es que también, respecto a lo que hablé de las expropiaciones, es que hoy día no está determinado el valor comercial y que esto se pueda llevar a tribunales. Y bueno, esto ya hemos visto en el pasado cómo han sucedido situaciones en las cuales se pueden colocar todo tipo de valores, que puede ser incluso valores bastante ficticios, y por lo menos lo que se ha aclarado también es la forma de pago de que esta sería antes de entregar. Pero sigue este manto de duda respecto de cuál va a ser la defensa del legítimo fruto del trabajo de las personas. Y mientras eso, yo creo, no se vaya aclarando, crea bastante incertidumbre.
Okay. Oye, Richard, ¿cuáles son las discusiones que, aparte del tema de derecho de propiedad, más preocupan mirando hacia adelante en los temas que faltan por discutir? Y si hay alguna reunión también por delante con alguno de los convencionales o con la mesa, no sé, para ir planteando los puntos de vista, aparte del documento que ustedes hicieron llegar, según comentaba al principio.
Bueno, nosotros estamos tendiendo todos los puentes y, como digo, estamos disponibles, pero lo que siempre he sostenido, una constitución tiene que salir acá con un amplio apoyo dentro de la convención y también en el plebiscito de salida. Y la verdad, lo que se está viendo es que está, por lo menos el texto que se está trabajando hoy día, yo no veo hoy día de que vaya a contar con un amplio apoyo. Y lo preocupante es que más que unirnos, nos va a evidenciar miradas muy distintas respecto al desarrollo futuro. Y ciertas normas que, por lo menos, yo creo que hay bastante consenso en general en la población. Entonces, lo que yo espero es de que esto se vaya tomando cuando uno ve las encuestas, cuáles son las preocupaciones de las personas, la constitución está en séptimo lugar, es decir, antes está la delincuencia, está la salud, está la educación, está la vivienda, el agua, etcétera. Entonces, y eso no requiere hoy día un cambio significativo, porque todos estos derechos sociales uno los puede instalar en la constitución, pero hoy día no hay ninguna razón, y tienen todas las atribuciones hoy día el gobierno para entregar buenas prestaciones en todo esto de lo que estoy contando, incluido el tema de delincuencia y la situación que tenemos hoy día, no solamente en la macro zona sur, sino en el norte y también en las principales ciudades.
Perfecto. Okay, Richard, bueno, esperemos que se sigan tendiendo canales de comunicación y se escuche la voz de la experiencia de la gente que hace empresa en Chile, que yo creo que es una voz muy importante, dentro de muchas otras, obviamente, pero muy importante. Muchas gracias, Richard.
No, y para agregar, la verdad que es relevante, nosotros tenemos que mirar nuestra historia con todo lo que hemos logrado y avanzado, que es bien notable y reconocido, y uno lo puede ver también cuando está en regiones, está en las distintas ciudades. Entonces, la verdad que sería una lástima de no poder mantener todo lo bueno que hemos hecho y obviamente hacer los cambios que se requieren para poder estar alineado con las expectativas de la ciudadanía. Así que les agradezco mucho el interés y que tengan muy buen día.
Gracias, Richard. Buenos días.
Señor director, bueno, interesante conversación con Richard von Appen, presidente de la SOFOFA. Cuéntanos qué otros auspiciadores tenemos este año, señor.
Bueno, para aquellos que dan un paso adelante y ven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre el New Peugeot i2008 Full Electric.
Está bueno ese
Peugeot. Y el New Peugeot 3008. ¿Y te cuento una cosa?
A ver, dime.
El verano, que en enero yo iba a los fines de semana, en febrero me tomé mis vacaciones. El Maitencillo viene stand de Peugeot, espectacular.
Lo hacen siempre.
Y enfocado en la
Lancha. ¿En este modelo?
No, en la Lancha, la camioneta. Oye, sí. Allá normalmente,
y allá
tres o cuatro camionetas, las prestaban para poder probarla. maravillosa.
¿No? ¿Y te subiste?
No quise.
Spoilear.
Lo miraba con mucha atención desde la distancia.
Desde la playa.
Pero hasta con orgullo, fíjate.
Señor director, ¿este año te pasáis con gorro?
Sí, pues que usar gorrito. Hay que usar gorrito, de ala ancha.
De ala ancha.
Y un clavel en la solapa.
Muy bien. Construir confianza para hoy y mañana, PwC, la combinación única de capacidades multidisciplinarias. Una mirada general, hoy día que está tan de moda todo el tema ESG, responsabilidad social, environmental, ¿cómo se dice? Ambiental y de gobiernos corporativos. PwC tiene una mirada integral a los problemas y lo pueden asesorar en toda la gestión de su negocio, en estos tiempos además tan complejos. Nuevas son las soluciones para un mundo distinto, The New Equation de PwC.
Bueno, y quienes siguen con nosotros también este 2022, la gente de Mercado G, y qué mejor que estar con ellos durante este año cuando la volatilidad está muy marcada, y ustedes pueden estar monitoreando, y no solo monitoreando, sino que operando a través de Mercado G, a través de esa plataforma que tienen, la MetaTrader 5, donde pueden comprar moneda,
plataformas, índice. Tienen varias.
Pero esa es la más.
Esa es la que se hace dólar peso, pero en la otra también pueden hacer todos los instrumentos.
Pueden comprar todo tipo de índices, commodity, y como ahora está tan movida la cosa, los invitamos a que entren a mercadog.com.
También está con nosotros este año Falcom Asset Management, que es una gran casa de inversiones, gestionada directamente por sus dueños, que están muy presentes en la operación y en el día a día, que da servicio a family office, a inversionistas institucionales y también a Asset Wealth Management, a personas de alto patrimonio. Les recomendamos conversar con ellos porque realmente son gente muy metida, muy informada. Bueno, durante enero estuvimos comentando todo lo que había pasado con el Fondo de Acciones Chilenas Falcom Tactical Chilean Equities, que por tercer año consecutivo fue el mejor fondo de inversión de renta variable local. Le vamos a estar contando todas las novedades y todas las cosas que va a estar haciendo Falcom Asset Management, que también tiene un área de inversiones internacionales muy desarrollada.
¿Estamos?
Estamos, señor
director. Vamos entonces con nuestro siguiente invitado, don Claudio Soto, economista jefe de Banco Santander. Normalmente lo tenemos varias veces en el año, así que bienvenido, Claudio, para este primer programa de la temporada 2022, para hablar un poquito de Chile, pero también hablar de lo que está pasando en Rusia, Ucrania, sobre todo sus efectos económicos. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Juan Pablo. Hola, Gonzalo. Muy bien. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Qué bueno.
Oye, Claudio, bueno, hablemos un poquito de los efectos económicos que globales, pero que también nos van a salpicar y parece de manera fuerte en Chile, con lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Ya vemos que hay amenazas concretas de sacar a Rusia o a algunos bancos importantes del sistema SWIFT, del sistema de intercambio de pagos internacionales, que evidentemente tiene efectos para lado y lado, y hay muchas represalias económicas también de ambos lados, y esto cómo cae también en materia inflacionaria, porque las guerras siempre algún efecto por ahí tienen, y en ese sentido aquí evidentemente que ese tema también empieza a aparecer cuando la inflación ya se nos instaló hace un tiempo.
Sí, bueno, mira, yo creo que hay que tratar de distinguir los tres mecanismos a través de los cuales el conflicto puede tener impactos económicos en el mundo y en Chile en particular. Lo primero son las disrupciones en las exportaciones de los países en conflicto. Rusia es el principal exportador de gas a nivel mundial, es uno de los principales productores de petróleo también a nivel mundial, y tanto Rusia como Ucrania son exportadoras de granos, son productoras de granos muy importantes, sobre todo de trigo. Ucrania tiene el 3% de la producción global de trigo, se produce justamente en Ucrania. Entonces, lo primero son las disrupciones de las exportaciones por el conflicto mismo. Los puertos están bloqueados, no están funcionando, y eso está presionando de alguna manera los precios de las materias primas al alza. El precio del trigo subió muy fuerte la semana pasada, y hemos visto también que el precio del petróleo ha escalado, aunque no tanto, debido a que de alguna manera el precio del petróleo ya venía anticipando la posibilidad de un conflicto. Ahora, el fin de semana volvió a subir y es probable que siga muy tensionado en los próximos días. Yo diría que esa es una primera cadena de transmisión del conflicto. Lo segundo está relacionado con justamente el sistema financiero. La semana pasada, las primeras medidas que impusieron los países de Occidente fueron relativamente tímidas, yo diría. hubo sanciones respecto a la posibilidad de exportar algunos productos hacia Rusia, hubo algunos congelamientos de activos de un par de bancos rusos solamente y de algunos oligarcas rusos, pero el fin de semana vimos un cambio muy significativo. Como ustedes mencionaban, los países del G7 decidieron marginar de la operación del sistema SWIFT a los bancos rusos. Este sistema es el que se ocupa para las transacciones interbancarias internacionales, por lo tanto esto dificulta bastante la operación de la liquidez para los bancos rusos. Y la otra medida que es muy importante que se anunció ayer justamente fue el congelamiento de los activos financieros del Banco Central de Rusia.
Sí.
Eso es lo que más impacto ha tenido. Hoy día el rublo se depreció hoy en la mañana 30% aproximadamente, ya se había depreciado la semana pasada, pero hoy día tuvo una depreciación muy fuerte. Ha habido colas, ¿no es cierto?, en las subsidiarias de los bancos rusos, que en Europa, por ejemplo, hemos visto que ha habido salidas muy fuertes de depósito. Ahí está la posibilidad seria de que hay una corrida más profunda, que veamos quiebres de bancos rusos. Está por verse lo que puede ocurrir en Rusia mismo, ¿no? Entonces podemos tener ahí un shock de liquidez grande con un impacto financiero grande. El tercer mecanismo a través de lo cual el conflicto puede repercutir justamente es la incertidumbre que esto genera, la volatilidad de los precios financieros y eventualmente repercusiones de una posible crisis financiera en Rusia hacia otras partes del mundo. Y ahí déjenme mencionar solamente que los bancos europeos en general y los bancos norteamericanos han reducido bastante su exposición a Rusia desde el año 2014 en adelante. Recordemos que en el año 2014 Rusia anexó Crimea y en ese momento ya se impusieron algunas sanciones y ahí los bancos occidentales en general redujeron su exposición a Rusia. Ahora, eso es la exposición directa, pero la exposición indirecta es muy difícil de cuantificar y es ahí donde pueden haber ramificaciones que no sabemos hasta dónde pudieran llegar. Por lo tanto, en el caso de haber una crisis financiera en Rusia, los impactos globales podrían ser bastante significativos.
Claudio, no sé si te estás moviendo, estás con unos audífonos de manos libres, pero hay algún problema de interferencia ahí, a ver si lo puedes solucionar.
El roce.
¿Me escuchan bien?
Vamos a ver cómo funciona. Oye, yo te quería preguntar, aprovechando tu experiencia, la magnitud de las sanciones, y en específico el corte del acceso de los bancos rusos al SWIFT, ¿qué tan importante puede ser pa una economía como la rusa y qué consecuencias puede tener para la vida del ciudadano a pie, digamos, que en estas circunstancias lo une o lo baja el carro de la política esta agresiva de Putin, ¿no?
Bueno, lo que hace la exclusión de los bancos del sistema SWIFT es básicamente dificultar las operaciones de los bancos rusos con el resto de los bancos de los países occidentales. No es que queden completamente excluidos porque hay otros mecanismos de comunicación. El SWIFT es un mecanismo de comunicación interbancaria. Uh-huh. Entonces, es un mecanismo eficiente, seguro, pero hay otros mecanismos, mucho menos eficientes, menos seguros, pero eventualmente podrían seguir operando. Y lo otro es que podrían eventualmente bypassear las operaciones a través de SWIFT por medio de los sistemas que existen, por ejemplo, en China. Hay clave que pueda ocurrir en China, qué disposición van a tener ellos para, de alguna manera, facilitar las operaciones de bancos rusos. Ahora, los ciudadanos a pie en Rusia ya están sintiendo los impactos. Como les comentaba, el rublo hoy día se depreció 30% en la mañana, en la apertura.
Sí, ahora está 17.
Bueno, pero después del alza de la
tasa de interés, claro, que
lo subieron al 20%. Bueno, eso es lo otro. El Banco Central en Rusia hoy de la mañana anunció un aumento de tasa muy significativo, que eso repercute en toda la estructura de tasa de la economía rusa. Por lo tanto, tenemos ahí una subida muy fuerte de tasa, una depreciación de la moneda. Seguramente vamos a ver presión inflacionaria bastante fuerte en Rusia por el conflicto mismo, ¿no? Como mencionábamos, el tema del precio de las materias primas, como por la depreciación de su moneda. Así que los ciudadanos aquí en Rusia definitivamente lo están viendo. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el sistema financiero funciona mucho en base a la confianza. Y aquí, obviamente, hay un tema de confianza que está en juego. Lo que hemos visto, ustedes lo mencionaban, ¿no es cierto? La gente sacando plata de los cajeros automáticos, la gente sacando plata de sus depósitos, ante el temor de que esto pudiera escalar más o pudiera tener mayores repercusiones. Y cuando eso ocurre, tenemos un shock de liquidez, el Banco Central de Rusia puede enfrentar ese shock en el caso de los depósitos en rublos, ¿no es cierto? Porque ellos tienen la capacidad de imprimir rublos, pero en el caso de los depósitos de moneda extranjera, estos tienen muchas limitaciones, no pueden acceder a sus reservas internacionales porque fueron congeladas justamente, así que el shock de liquidez en moneda extranjera que ellos pueden sufrir es bastante severo, con todas las repercusiones que eso tiene a través de los canales comerciales, etcétera.
O sea, si uno suma los efectos, es como un ataque cardíaco inducido a la economía rusa, porque esto va a trabar la actividad, las transacciones no se pueden completar, no pueden hacerse pagos, corridas bancarias, o sea, realmente una situación potente y parece ser una buena herramienta de respuesta de parte del mundo occidental a la agresión que está sufriendo Ucrania, ¿no?
Que vemos una respuesta económica de esta magnitud ante un conflicto entre países. Ha habido otro tipo de sanciones económicas que se han aplicado, pero eran principalmente cortar líneas de exportaciones o importaciones, pero estas restricciones a la operación del sistema financiero de un país de esta escala, lo cierto es que no la habíamos visto anteriormente, así que vamos a ver qué tipo de repercusiones llega a tener, pero por lo pronto se ve que esto es algo serio, que va a tener impactos importantes en Rusia, y de hecho vimos la respuesta, ¿no es cierto?, del gobierno ruso ayer de amenazar un poco con la arma estratégica, de ponerlas en alerta, y eso de alguna manera también refleja que las sanciones están teniendo impacto.
Perfecto. Okay, Claudio, bueno, mucho gusto saludarte y iniciar esta temporada 2022 en la práctica con conversando con el Banco Santander. Muchas gracias, Claudio, un abrazo,
Gracias, Claudio. Oye, licenciado, fíjate, se está produciendo una cosa importante hoy día en Chile,
A ver.
En materia del sector financiero, fíjate.
Contame.
El Grupo Said, que es el segundo accionista en Scotiabank Chile, hizo un intercambio de acciones con el Nova Scotia, que es la matriz canadiense. Intercambio de acciones y
¿va a ser parte de la matriz?
Efectivo, y pasa a ser un accionista de los de referencia, no el principal, pero accionista de referencia, y también va a recibir un suculento chequecito por 500 millones de dólares.
Mira,
y el Scotia pasa a ser el dueño del 90 y casi 99% de la operación.
O sea, en el fondo, en castellano, lo que hizo fue cambió sus
acciones. Vaya a traducir ahora.
Sus acciones en la filial chilena las cambió por acciones en la matriz, más un pago.
Así es.
Mira, ¿y con cuánto, qué porcentaje que hoy la matriz no sale ahí?
No aparece en el hecho esencial que enviaron hace poco, pero esto cambia, van a tener que hacer un cambio a raíz de esto, de este pago y de estos cambios en la estructura del banco. Y estas van a ser acciones nuevas en todo caso, las del banco.
Mira, buena cosa, felicitaciones a los muchachos.
Se ha movido bien el Grupo Zaira, sí, normalmente se mueve muy bien.
Gente muy, muy capaz, muy buena gente, amigos.
Auditores de este programa.
Y no solamente eso. Bueno, señor director, después de este hecho esencial que adelantó aquí en línea el señor director, nosotros vamos y volvemos para conversar cómo operan los mercados. ¿Con quién venimos hoy día? Con, yo te digo al tiro,
Andrés Cáceres, el Andrés brujo Cáceres, de los Andes.
El brujo de los
Andes. Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
La nueva colección de Brooks Brothers ya está aquí. Una colección que busca crear nuevas tradiciones, tomando como base conceptos como el optimismo y la inclusividad. Materiales como el cachemir, lana merino, algodón y cotelé se roban el protagonismo en una paleta de colores otoñales que pone los tonos tierra, azules y rojizos en su centro. Ven a nuestras tiendas y sé parte de esta nueva experiencia. Te esperamos en Brooks Brothers. Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Estamos de vuelta con Andrés Cáceres. Hay que hacer mención, señor director, para ser justo, que Brooks Brothers
también sigue
con nosotros y no lo mencionamos porque no estaba en las menciones, pero un problema nuestro. Brooks Brothers con nosotros también desde el inicio de Información Privilegiada. ¿Cómo te va, Andrés?
Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿y tú? ¿Movía la cosa, no?
Bien, todo bien. Sí, movía la cosa, obviamente, con todo lo que tuvimos el fin de semana, las sanciones. Y además también de los anuncios de Putin sobre el tema nuclear, el anuncio de esta reunión que se está dando en la frontera con Bielorrusia, entre Ucrania y Rusia, no es que haya ligado los mercados, es más, no se espera mucho por parte del mismo presidente de Ucrania, no esperan mucho de esa reunión, pero así es que eso está generando todas las presiones nuevamente en el mercado, que vemos retrocediendo en el caso de Europa 2,5% aproximadamente el Eurostoxx, por el lado del petróleo, en torno a 100, poco más de $100 el Brent, el WTI está en torno a 95, está un poco más altos a primera hora de la mañana, pero entonces lo que vimos en las últimas jornadas de la semana anterior se ha vuelto a gatillar hoy día con toda esta versión al riesgo, y mercado norteamericano también debería estar abriendo en terreno negativo, en torno a 1% retrocediendo los futuros del S&P a esta hora de la mañana, ¿no? Así que todo eso generándose con algo de presión, sigue liberando un poco por el lado del tipo de cambio en el mercado local, que está en torno a 802, de acuerdo a lo que se ve en estos momentos.
Movido el tipo de cambio en poco rato, en menos de una hora, para arriba y para abajo, casi 8 pesos, 9 pesos.
Sí, exactamente, sí, estuvo más o menos en torno a 809, por ahí más o menos en cuanto a las horas de la mañana, y ahora está en torno a 802. Vamos a ver un poco también cómo se da con la apertura del mercado norteamericano, por ahí que debiera también generándose lo que hemos visto en este último tiempo, durante la última semana, y que ha sido destrucción de cuotas de SH en este último tiempo. Por lo tanto, la aversión al riesgo y el sell-off ha sido general en cuanto a tema de mercados. Obviamente, este tema el conflicto es el que genera presiones, y también si uno ya comienza a pensar un poco más en escaladas mayores, el fin de semana al menos varias editoriales iban un poco en la línea de que después de esto que podría venir el tema de China-Taiwán. Entonces el mercado está bastante sensible a todo eso, y por eso vemos también ahí volatilidades en temas de tipo de cambio. Pero llegando a estos niveles, se muestra también lo que hemos visto ya semanas antes de lo que fue el tema del conflicto bélico, y que tiene que ver con acercar los 800, son posiciones siempre de compra, y hemos visto ahí que siempre se pega un rebote y que debiera darse también con toda esta versión al riesgo, ¿no?
Oye, la bolsa local, hay títulos que yo me sorprendí mirando ahora después de las vacaciones, punto SQMB, 51.100.
Sí,
había un avance en general en el año en la bolsa local, y algunos títulos se han comportado bastante bien, ¿eh?
Sí, por el lado de lo que son commodities, en general todavía está respondiendo bien. O sea, si uno revisa, por ejemplo, CAF, Soki también, como bien mencionas, se vino recuperando, más que nada en el caso de Soki, ya está un 17% en el año, o en torno a 11% por el lado del CAF. Los bancos también fueron uno de los que tuvieron el mayor impulso en el IPSA en el último tiempo. Algo ya nos acotamos en este último tiempo. Banco de Chile, Banco Santander, por ejemplo, ha sido también de las que han mostrado una buena alza. La gran mayoría de papeles, sobre todo, por ejemplo, el caso de los contrarios, y que habían estado bastante rezagados durante este último tiempo, ¿no? Y con mucho castigo, y esos han sido los que han mostrado un buen upside en este periodo en el cual siempre tenemos como un Brasil San Juan en la bolsa local, en la cual hay un pequeño repunte, y hay esos papeles por los que destacaron. Y como decís, se fueron plegando más a lo que ha sido China puntualmente, ¿no? Pero ahora manteniéndose ahí con algo de avances, pero no ajenos también lo que vamos a estar viendo en estas próximas jornadas, con la volatilidad propia de lo que va a ser o de lo que es este enfrentamiento, ¿no?
Ok, excelente. Bueno, Andrés, vamos a estar monitoreando entonces la situación muy volátil. Nos despedimos. Perfecto. Con los Beatles.
Abrazo, ¿eh?
De USSR, a la Rusia soviética. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que Putin. Lo que pasa es que Putin no puede echarse para atrás. Ya está lanzado.
Es rudo el hombre.
No, güey.
O para tiritar a la primera.
Saldría. No, no hay vuelta atrás. Aquí.
Nada más su pasado es bravo, ¿eh?
No, si es de hombre verdad. Hombre KGB. Es de verdad. Los
estuvo en Alemania Oriental trabajando. Si es que uno le puede llamar trabajo a eso.
Fue taxista. ¿Tú sabías eso?
No sabía.
Sí, pues tuvo que ser taxista después de que la KGB en Berlín cerró la puerta. Tuvo que trabajar de taxista este gallo. Lo más increíble de todo es que leí un libro que se llama Limonov, que Limonov era uno de los principales opositores a Putin. Putin fue elegido, entre comillas, o muy apoyado, digámoslo, por los grandes jerarcas rusos, que eran tres o cuatro, el de Gazprom, ¿cómo se llama? Jodorowsky, y habían otros dos más, que le dijeron a Putin, cuando Yeltsin ya no podía seguir, le dijeron, oye, elijamos a Putin. Que un gallo que es manejable, un huevón. Entonces llegó y se juntó uno que era el representante de Mercedes, entre otras cosas, y de medios, no sé, en Rusia. Se juntó con Putin y le dijo:
tú vas a ser el hombre.
Vladimir, nosotros queremos que tú seas el hombre. Y Vladimir, ¿sabes lo que dijo? No me siento preparado, le dijo, no, yo creo que no. Entonces le dijo: no te preocupes, si nosotros te vamos a apoyar y estamos aquí para lo que tú necesites. Al año, Jodorowsky preso. Este que tuvo un nombre con B larga, exiliado en Londres, y el otro asesinado de los tres jerarcas rusos. O sea,
no, mal que no estaba preparado.
Putin se tomó el poder y se lo tomó con todo. Entonces, que se vaya con la cola entre las piernas.
Difícil,
papá.
Difícil. Es muy rudo para eso.
Un abrazo.
Ya pues, que estén bien.
Estas vacaciones, descansan.